Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a un nuevo programa de identidad desde Uruguay. En el día de hoy tenemos el placer de presentarles a Raquel Sieleniek, psicoanalista y colaboradora del mensuario Identidad, que está hoy con nosotros aquí a través de la línea telefónica en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alejandro, y hola para toda la audiencia.
Bueno, Raquel hoy nos va a hablar aquí en Radio Sefarad de un trabajo que ya fue presentado, pero que no desmerece para nada el volver a hablar de lo que trata, ¿no?, aquí en la radio, para que llegue a más personas, a más oyentes, y es el tema de la violencia. Pero vamos a hablar de la microviolencia, concretamente en parejas. Y bueno, cuéntenos un poco sobre este trabajo.
Bien, Alejandro, les voy a contar primero que considerábamos un poco la cuestión de la violencia cuando hablamos del instinto, de la pulsión propia del ser humano, que en determinado momento pierde el control y desborda en violencia, ¿no? Pero es pulsional fundamentalmente. ¿Y por qué no desborda siempre y todos los días? Y bueno, porque tenemos una cultura que orienta, contiene todas esas pulsiones, guía los caminos a transitar, ¿no? Digamos que nacemos en un mundo de lenguaje donde las palabras nos permiten, en un desarrollo simbólico, salir de lo concreto, del acto, de descargar la ira de manera de golpes, ¿no? O sea que suponemos, en principio, que si ponemos las cosas en palabras, si tú y yo hablamos, no va a haber golpes porque estamos hablando. Eso es algo que uno desde la clínica lo corrobora, ¿no? O sea que las palabras permiten poner distancia, controlar eso primitivo que va a permanecer siempre dentro de nosotros. Porque cada uno de nosotros puede actuar con violencia. ¿Qué lo impide? Lo impide la cultura, lo impiden los mitos, la necesidad de convivir con otros también, generar valores morales y éticos que detienen ese desborde de la pulsión. Pero bueno, la palabra también tramita la violencia. Un insulto, ¿verdad?, puede ser una palabra-acto, un acto de violencia. El tema es muy vasto, Alejandro. Tiene muchos escenarios para pensar. Podemos abordarlo en lo social, podemos abordarlo en regímenes totalitarios que se sostienen a través de la violencia, ¿no? Abordarlo desde los homicidios, genocidios y hasta de la indiferencia del mundo, ¿no? Y también en estos puntos de vista institucional, como puede ser una dictadura, aparecen discursos que dan sus razones y ocultan la violencia. Entonces la violencia queda escondida y lo racional también queda al servicio de la violencia. Recuerda la historia, se hace la guerra en nombre de Dios, se mata en nombre del amor, y las formas de la violencia han ido cambiando, adaptándose a valores y a la estética de cada época. Ahora, violencia, Alejandro, también es un término, es un fenómeno de relación. No opera sola, requiere un encuentro con el otro. Y cuando hay un encuentro con un otro, se vuelve un ejercicio de poder que ahora sí intenta dominar o suprimir a ese otro. Este es un concepto de Foucault. Bueno, en la vida cotidiana la violencia estalla, sin palabras. Somos testigos de eso fuera de casa, dentro de nuestra propia casa cotidianamente, ¿no? Acá el punto que hemos tomado para presentar un trabajo con esta colega mía que se llama Adriana Frechero es el de microviolencias. No son las grandes y violentas acciones, sino las pequeñas que pasan desapercibidas en los vínculos. Que uno puede decir, ay, me habló mal, no me escucha, me hizo un desprecio, se burló de lo que estoy haciendo, que vienen gestos, que vienen pequeños actos, y son palabras que se banalizan y se naturalizan porque nos acostumbramos y parece que ya no importa, pero después la olvidamos. Pusimos la atención en estas microviolencias porque se repiten, y cuando se repiten y se acumulan, ahí se constituyen en síntomas de conflicto y de padecimiento. Hay distintas maneras de poner el tratamiento a esta temática tan compleja. Una de ellas es el análisis, psicoanálisis individual, que vamos a mencionarlo y articularlo con lo que es el psicoanálisis vincular, que tiene en cuenta a los dos de la pareja, o los que participen del vínculo, y también que eso está, digamos, en los últimos términos de lo que se estudia hoy día, los estudios de género. La perspectiva de los estudios de género, que también dan una manera de enfocar la situación que aclara muchas de las cosas que están en... ¿Me sigues, Alejandro?
Le sigo, Raquel. Estamos atentos a todo ello. Estamos esperando a ver si también nos ejemplifica algo más de estos micromachismo, pero no siempre hablamos de machismo porque entiendo que también son recíprocos desde la parte femenina.
Por supuesto. Te voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Es una ella, vamos a llamarla ella, que espera al esposo que viene de trabajar 2 días en el interior del país. Y él viene con el celular en la oreja, charlando con un amigo, bromeando, y no la mira. Ella se siente muy dolida porque él no la mira, insiste para hacerse notar. Y él se fastidia. Ella queda desconcertada, no sabe qué hacer, no sabe si escribirle, si esperarlo, si decirle que tiene que irse. Al final, se va enojada. Y después piensa. Piensa que se sintió descalificada, que no salió bien de esa situación, y se queda pensando qué otra cosa podría haber hecho. También se da cuenta de que no tenía que explicarle nada, que debió irse y seguir con su tarea sin esperar nada de él, sin expectativas. Y agrega algo que es muy importante. Después me olvidé, como tantas otras cosas, como tantas otras veces. Entonces hay una escena ahí en que los dos se irritan y los dos actúan, ponen en acto algo así como el no pasó nada. De una, para que la cotidianeidad siguiera el curso sin verse afectada. Y efectivamente él no recuerda después, pero ella sí siente el rechazo. Lo que no ve es cómo quedó ella implicada en esa escena. O sea que esto sigue. La cotidianidad continúa, no, aparentemente no se ve afectada. Pero el resto que queda allí va a quedar en suspenso. La situación se va a volver a reiterar. Y todo aquí sucede sin palabras, en acto. Y en ella se da cuenta que decir me olvidé sirve para que la vida continuara sin sobresaltos. Esos son aspectos inconscientes que se pueden volver conscientes. Ella se da cuenta después. Después trae una segunda escena donde los dos salen a caminar y a los pocos pasos se prende la radio y se lleva el audio a las orejas otra vez. Ella cree que es broma, ¿cómo? Si vamos juntos. Y se acerca riendo para retirarle el audio. Él responde con un gesto molesto y dice algo sobre la libertad. Pero esta vez ella reacciona distinto. Ella dice, nunca veo venir el golpe, pero sin vacilar me di vuelta y salí hacia el otro lado. Y me sentí bien, hice lo que tenía que hacer. Ese es el código de él y ese lenguaje, él lo entiende. Nunca más llegó la radio. Creo que importa hacer notar la diferencia que juega siempre en una pareja. La diferencia que marca una imposibilidad de que uno pueda ser el complemento del otro. Uno siempre va a ser otro, uno siempre va a ser un extranjero para el otro. En ese caso, en este caso, no hay lugar para la escucha, no hay diálogo, no hay palabras. O sea que la escena en esta situación se juega en acto. Digamos, desde ahí podríamos verlo desde el punto de vista del psicoanálisis individual. Si lo vemos desde el punto de vista del psicoanálisis vincular, cuando actúan las configuraciones vinculares, entendemos que el vínculo es un desafío. Hay que hacerle lugar a un otro. Hay que bancarse la diferencia con ese otro y que eso requiere estar con una disposición psíquica a una lógica que es de dos y que requiere además un espacio para darle lugar a imprevistos, Porque los imprevistos te van a descolocar, van a descolocar tu yo, van a descolocar el yo de cada uno y va a tener que integrar el límite que el otro impone.
Y cuando pues, estas, disculpe Raquel, cuando estas microviolencias se acumulan y no se asumen como tal, porque muchas ya nos comentaba que se asumen y continúan, ¿en qué pueden derivar cuando son un detonante?
Bueno, acá, por ejemplo, tenemos que hay una irritación de los dos, ¿verdad? Y en esa irritación de los dos no pueden hacer algo juntos con esa diferencia. Y como no lo logran, no logran un hacer conjunto, entonces el roce los hace buscar refugio en una lógica personal. Pasan de la lógica del dos a la lógica del uno. Y digamos, hay una tensión yo-otro que también sostiene el vínculo. Pero si ese vínculo no se mantiene en esa tensión, si no hay un bancarse la diferencia del otro, si el otro y la diferencia cae, el dos cae. Y el vínculo queda entonces muy lastimado. Y entonces nos refugiamos en la lógica del uno, de lo individual y de lo personal. Entonces, así juegan las microviolencias y las rispideces que se esbozan. Cuando los partners quedan capturados en un clima de irritación, no en este caso en especial, ¿verdad? Pero cuando va creciendo y el juego se ubica en un tú o yo, estamos en una lógica excluyente. El otro queda excluido, no queda incluido. Y ahí tenemos una promesa de violencia. Posible, ¿verdad? O sea que, de algún modo, hablamos de diferencias que son irreductibles con las que la pareja se enfrenta. Pero más allá de las diferencias irreductibles, hay otra cosa que se llama alianzas inconscientes. ¿Cómo se arma una pareja? Cada cual viene con su vínculo y su mundo propio, su historia. Los mandatos, las modalidades de relación que trae de su entorno y de su familia. O sea que el vínculo de dos se construye con esos contenidos que en general escapan a la conciencia y se arman los acuerdos inconscientes de trama vincular. Ahora voy a pasar a la cuestión de género. No sé si estoy apretada de tiempo.
Disponemos de unos pocos minutos, apenas 5 minutos. Todavía puedes hablar un poco más, Raquel.
Bien, entonces te cuento lo de los estudios de género que son más actuales, ¿no? Uh-huh. Y esto muestra cómo hay una estructura que preexiste a la pareja, porque hay un imaginario social y familiar que es un diagrama convencional de lugares y roles a desempeñar. Y esto se junta con esta figura, porque ella viene de un sector conservador, donde lo privado, la familia, queda asociada a lo femenino, es el rol que ella debe cumplir. Y él, por su parte, debe cumplir, y lo hace, con el rol de proveedor del que tiene los logros profesionales públicos, y él contiene todo eso. Son preexistentes, ¿verdad?, que operan como acuerdos conyugales y que de pronto se pasan de generación en generación. Y en estas circunstancias estamos con la forma patriarcal del dominio masculino, de los estereotipos que tienen los géneros, las representaciones sociales tradicionales que de alguna manera designan la circulación del poder, quién tiene el poder. Cuando la propia angustia, como en este caso esta paciente, denuncia el entorno en el cual vive, genera una crisis. Y esa crisis resquebraja los pactos inconscientes, que es además lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Porque no estamos condicionados, podemos tener una capacidad de salirnos y una pareja que en su singularidad crean y modifican el viejo entorno de pactos inconscientes donde están apresados. O sea que cuando ella no está cómoda en ese escenario, no está conforme, se percibe ella en un mal lugar. Y logra el cambio subjetivo cuando tiene conciencia de eso. Y cuando reconoce no solo que está subordinada, sino que también frente a esa subordinación reacciona de modo hostil frente a él, porque él tiene el mando. Pero no es que lo tiene, ella se lo da, es la consigna de los pactos inconscientes. Ella logra tomar una distancia captar el código del compañero y, bueno, puede tomar una posición diferente. ¿Y cómo toma la rompe el acuerdo de los vínculos, encuentra un nuevo desenlace que le vuelve un lugar posible sin hacer jugar ya la violencia? Y eso además también opera en el compañero. Entonces tampoco él se siente expulsado o no apreciado, no respetado, y hay una instancia en la cual se puede hacer otra cosa. Es la singularidad que cada relación crea y produce en los distintos momentos del recorrido común en la vida, ¿no?
Muy bien, Raquel, pues desgraciadamente se nos acaba aquí el tiempo. Sí me gustaría que para cerrar el programa dieras a los oyentes alguna clave, ¿no?, para poder, digamos que atajar estas microviolencias o al menos una ventana, ¿no?, abierta para aquellos que se puedan encontrar en esta situación.
Mira, yo lo que podría decir es que en general son las mujeres las que denuncian el malestar desde un lugar de sometimiento. Y lo denuncian con un discurso lleno de reproches. Y que ese discurso lleno de reproches no apunta a cambiar las cosas. Al contrario, es como una descarga que termina repitiendo y sosteniendo las mismas cosas y las repeticiones, ¿no? Es decir, hay algo allí a buscar de manera distinta, de posicionarse de otra manera, sin tener la pelea del yo o tú delante. Y creo que lo que importa es que en estos últimos años hay nuevos marcos normativos, cambios de discurso, que muestran lo que antes no estaba a la vista. Y bueno, son nuevas subjetividades que nos interpelan y que importa, como siempre, revisarse, revisar el lugar que uno ocupa y pensarlo. Bueno, no quiero tomar más tiempo, Alejandro.
Podríamos estar mucho más, pero desgraciadamente se nos termina aquí el tiempo dedicado a este programa en el que Raquel Sieleniek nos ha hablado de la microviolencia a raíz de ese trabajo. Y te agradecemos que hayas estado aquí en Radio Sefarad, aunque sea a través de los micrófonos vía telefónica, para dejar sobre la mesa un asunto muy actual y algo que hay que pensar, ¿no? Hay que repensar y hay que poner sobre la mesa.
Bien, si es posible, Alejandro, y si hay preguntas, comentarios o algo así, los recibiría con mucho gusto.
Pues a todos los oyentes que estén escuchándonos pueden hacerlo escribiéndonos a redaccion@radiosefarad.com en relación a este programa de hoy de Identidades de Uruguay de la psicoanalista Raquel Sieleniek. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti y un saludo para todos.